Gloria a Dios. Hermanos, el himno 468. 468. Grato es decir la historia. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios.
Amén. Cuatro, seis, ocho en su inario.
Aleluya.
Dice el mismo coro que cuando estemos en la patria celestial con el Señor, pues nos solamente va a haber cosas buenas, amén. Tristezas y problemas y complicaciones que uno ya ha pasado por acá, pues para qué vamos a estar recordando eso. Yo estoy seguro que eso ni le vendrá a la mente a uno, pero las cosas buenas sí nos vamos a recordar, cuando estábamos aquí reunidos, cuando el Señor nos salvó, amén. Cuando nuestra familia se salvó, cuando el Señor estuvo con nosotros todo el tiempo. Pero yo pienso que dentro de todas esas memorias, la primera va a ser cuando el Señor dio su vida por nosotros. Amén. La historia de que Él bajó, se hizo hombre, asumió, Él dice, la posición de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses. Amén. Yo supongo que estaremos allá haciendo cuentos cómo el Señor fue que nos amó, cómo el Señor se puso primero que nosotros, cómo el Señor lo hizo todo para que todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, pudiéramos ser salvos. Amén. Bendito el Señor. Vamos a cantar otro más. El 477, y este es nuevo. Es un poquito nuevo para mí también, así que vamos a cantar un poquito lento para ver si puedo respirar, leer la música y cantarlo a la misma vez. Amén. Es a veces caminar para adelante y mirar, da trabajo, me dice, vamos a ver. Gloria a Dios. Sí, exacto, se complica. Vamos, en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Déjame tocarlo completo para que usted vea cómo es, ¿ok? En el nombre de Jesús. Dice, vamos a tocar el coro. Vamos a cantar una estrofa, como tiene dos estrofas, y vamos a cantarlo dos veces como quiera. Déjame tocar la introducción. Entonces, en la primera estrofa lo puede ir escuchando, y si de momento lo va aprendiendo, lo va tarareando, entonces seguimos cantando, ¿ok? Y lo cantamos todos juntos, pero déjame hacer la introducción. 1, 2, 3, 4. Dice así: mensaje. Dice que los que han conocido la verdad de Dios tienen toda la responsabilidad de contarle a los demás acerca de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Si usted, y aún en lo secular dicen que si Usted es el que conoce la solución, pero no la habla y no se la comparte a los demás. Entonces, si el problema sigue, pero usted sabe la solución, pero no la comparte, pues entonces el problema va a seguir. ¿De quién entonces va a ser la culpa? Pues del que sabe la solución, pero no la compartió. En el punto de vista del Evangelio, pues nosotros, ante la condenación de pecado que tiene la humanidad, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a ser ejemplo del Señor, a ser el baluarte, a ser la luz del mundo, como nos manda la palabra del Señor. Y eso es lo que nos habla este himno. Donde quiera que estemos, anunciar el Evangelio. Estemos allá en el sitio tenebroso, en el momento difícil, anunciar el Evangelio. En el momento fácil, anunciar el Evangelio. En la condición que estemos, anunciar el Evangelio. Las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de ir, hermanos, al próximo himno, vamos a prepararnos para ofrecer y diezmar. Y vamos a estar cantando el himno 479 una vez hayamos orado. Amén. Le voy a pedir a mi hermanito Pablo, que está aquí al frente, si él nos puede asistir con la ofrenda, y entonces vamos y bendecimos al Señor con este cántico. Amén.
Alabado y glorioso Señor.
Amén.
A ti es toda la gloria y toda la honra, mi Señor.
Amén.
En estos momentos vamos a ti, Señor. Vamos a tu trono, Señor, dándote gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor, cada día, Señor. Ahora te pido y te ruego, Padre, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están aquí, los que no han llegado, Señor, también te pedimos por ellos, Señor, los que se quedaron en su casa. Ahora te pido, Señor, pues, que bendiga al dador alegre, Señor, y al que no puede dar, también bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y la honra. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. El himno 479, heme aquí. Yo iré, bendito el Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos en esta noche por haber podido cantar a la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por recordarnos a través de estos cánticos que podemos hablar, Señor, de las cosas correctas, y podemos hablar de la santidad, y podemos hablar de tu voluntad, y podemos hablar de muchas cosas que son rectas, correctas, y que de las cuales tú nos mandas a hablar. Pero que no se nos olvide de que lo principal que tú nos has mandado a llevar es el Evangelio. La amnistía, Señor, que tú has declarado en contra del pecado, dispuesto tú a perdonar los pecados de todos y darle la salvación a todo aquel que se acoge a los pies de tu Hijo Jesucristo, a todo aquel que cree que el Señor Jesucristo murió por él, y a todo aquel que cree y confiesa que el Señor Jesucristo hizo eso en la cruz, dando su vida y derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y esas son las buenas noticias, de que tú has pues dispuesto, Señor, hasta este tiempo, y por eso es que tú no has venido aún, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo, y de ahí para la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado mediante la fe. Y yo te pido, Señor, que si alguno hoy aquí aún no hubiera dado el paso de fe, mi Señor, que hoy tú le toques a través del estudio de tu palabra, que hoy tú puedas redarguir, que hoy tú puedas convencer de lo que es tu palabra, Señor, y para qué tú has dictado tu palabra, para que todo aquel, Señor, que anda aún muerto en pecado, perdido, confundido, envuelto, Señor, en el día a día, pueda hacer un pare y comprender de que tú diste a tu Hijo Cristo. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros todos los pecadores. Amén. Y mediante la fe pudiéramos ser salvos. Gracias, mi Señor, te damos. Y hoy en especial te pedimos tu bendición ahora para este estudio de tu palabra. Amén. Y que tú, Señor, nos hables a través de ella. Y que podamos, Señor, comprenderla, podamos atesorarla y podamos contarla a otros también. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Voy a dejar entonces a nuestro hermanito James.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es James Rivera. Estoy visitando esta iglesia durante el día de hoy. Y espero poder quedarme aquí hasta que el Señor venga por nosotros. No me habían visto los martes. Yo les había explicado. Y siempre los martes, aunque estaba bien, bien ocupado, sentía un gran vacío por no poder estar en casa, y esta es mi casa. Yo no era porque estaba cortando clase aquí. Estaba dictando una clase en la universidad y era hasta las 9:30 de la noche todos los martes. La semana pasada terminó. Y esta semana, pues ya los martes no estoy dando clase. Estoy dando clase los miércoles de 6 a 9 de la noche. Pero, y los jueves. Y todos los días por el día. Pero estamos aquí gracias al Señor, y estamos saludables gracias al Señor, y estamos donde queremos estar y donde el Señor quiere que nosotros estemos. En esta noche vamos a continuar los estudios. Este es el octavo estudio en el libro, la epístola de Pablo a los Efesios. Pero hermano, ay, pues yo hice el estudio que no era. A los Romanos. Ahí, este estudio lo habíamos tenido hacía muchísimos años. El pasaje que uno, parte del pasaje que ustedes estuvieron considerando la semana pasada, en porciones favoritas de la palabra de Dios. Yo al pastor lo conozco desde que yo tenía, desde 1900, ¿qué les importa? Hace 20 y pico de años. Y desde hacía mucho tiempo, yo recuerdo el primer estudio que a mí me tocó dar. Fue un estudio, me parece que el pastor estaba de viaje. Algo sucedió que él no podía dar el estudio ese día. Y él me dijo, este es el pasaje que vas a dar. No contábamos con las ayudas didácticas que tenemos nosotros ahora. Y él me dijo, vas a dar el estudio en Filipenses 2. Capítulo 2 de Filipenses. Y yo llegué a la deducción, a través de los años, que ese es uno de los pasajes favoritos de nuestro pastor. Se referencia mucho a ese pasaje bíblico. Pues uno de los pasajes bíblicos favoritos míos se encuentra en Romanos 9. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad, pues empecé por un programa que no es el que yo terminé. Yo empecé por ingeniería. Y yo, quizá 2 años, y habiendo tomado bastante clases de matemáticas y dinámica, estática, Fortran, la química para ingeniero, física, cálculo 2. Yo dije, yo no voy a ser un buen ingeniero, no voy a ser feliz como ingeniero. Y alguien me atajó por el camino, me hicieron una evaluación, me dijeron, si tú estás en el programa, ¿qué es? Pues tú eres bueno en esto. Yo dije, pero ¿y por qué yo no me siento feliz? Ah, porque tú eres bueno en esto otro también. Las letras, las palabras, a mí me apasionan. Sin embargo, mi apasionamiento por las palabras no quita que cuando yo veo que hay algo que puede explicarte algo claramente, pues yo quedo maravillado. Por ejemplo, hoy había un problema técnico con poder grabar y el pastor me dice, déjame ver, es que esto parece que es así. Entró a la computadora, sacó un programa, le dio a un botón y ahí resuelto el problema. Yo le dije, ¿cómo tú hiciste eso? Y él me explicó. Y yo le creí por fe. Pues cuando hay algo que se me presenta de ese modo, que me abre los ojos y me da entendimiento respecto a algo de una manera sencilla, pues yo quedo prendado, yo quedo anonadado, estupefacto, como dirían por allí. Pues una de esas porciones que a mí me deja estupefacto, como dice la hermana Miriam, se encuentra lo que estaban estudiando la semana pasada, en el capítulo 10 de Romanos. Dios inspira a Pablo para que él presente algo de una manera bien sencilla respecto a qué es lo que uno tiene que hacer para poder recibir la salvación. Vayan conmigo al capítulo 10 que ustedes estuvieron estudiando la semana pasada con el pastor. Los versículos 9 y 10 los quiero leer verbatim, de la misma manera que aparecen allí, aunque yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted qué dice allí, usted me lo puede decir de memoria, porque se lo sabe. Dice allí, vamos a leer desde el 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero leer ese pasaje de nuevo. Esta es nuestra predicación. Y yo cuando lo veo, yo me quedo impresionadísimo respecto a cómo es que Dios permitió que este varón condensara este mensaje precioso del cual depende la salvación de toda la humanidad. Dice que si confesares con tu boca, si tú hablares, si tú vocalizaras, si tú dijeras con entendimiento que Jesús es el Señor, o sea, el amo. ¿El amo de qué? El amo de tu vida. Para tú decir eso y reconocer que Jesús es el Señor, tú tienes que aceptar que Él es el todo para ti. Que no hay otro camino. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y creyeres en tu corazón. No es suficiente con que digamos, oh sí, yo sé de Jesús. Lo estoy mencionando, por lo tanto, Dios me tiene que tomar eso en cuenta. Tienes que creer en tu corazón. Amén. Tienes que estar convencido, convencida de que esta es la realidad. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí se resume, hermano, el plan de Dios para con la humanidad, de modo que podamos nosotros amistarnos con Él nuevamente. De otra manera, no podemos. Y continúa Pablo en el próximo versículo que ya ustedes estudiaron. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es necesario creer para ser justificado. Es necesario yo internalizar, digerir, creer cabalmente, sin duda alguna. ¿Para qué? Para ser justificado, para que Dios me perdone mis pecados, para yo poder ser hecho hijo de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo veo ese pasaje, hermano, Y siempre que lo veo, yo digo, ciertamente Dios ama a la enésima potencia. O sea, el amor de Dios es indescriptible. Solamente se captura en la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está cómo se alcanza esa salvación. Pues este es uno de mis pasajes favoritos, hermano. Y en eso han estado ustedes considerando, ponderando durante las últimas semanas. Para esta semana, ustedes se prepararon en la última porción del capítulo 10 y el capítulo número 11. El título del estudio, ya por el título del estudio, es Salvación del Remanente. Del Remanente. Y estoy seguro que todos ustedes buscaron en sus diccionarios bíblicos lo que es eso de remanente. Pero lo han escuchado tantas veces, ¿verdad?, que ya ni el diccionario bíblico necesitan, porque usted puede decir en pocas palabras qué significa eso de remanente. ¿Qué es un remanente? Y hablando de las matemáticas, ¿qué es el remanente? Lo que queda, dice la hermanita Lorian.
Lo que quedó, lo que pasó algo.
¿Seguro?
Se eliminó, pues, lo que quedó.
El residuo. ¿Verdad? Lo que sobró. Lo que permaneció, en este caso, es lo que permaneció. La vergüenza, dice el pastor, ¿verdad? Él se refiere a la vergüenza cuando usted come. Aunque yo cuando como, soy sin vergüenza. Porque eso deja a la gente, ¿verdad? La gente así, fina, dice, ay, pues déjame dejar algo en el plato. En mi casa siempre había poco. Y si había mucho, pues mami decía, te comes todo lo que está en el plato y entonces uno no puede dejar ni un grano. Se quedaba un grano, uno estaba buscando, tratando de cogerlo ahí con el tenedor, y si no se podía, pues uno lo cogía así con el dedo sin que nadie te viera. Porque si no, le daba cargo de conciencia a uno. Entonces, en ese sentido, pues yo seré sin vergüenza. Pero la vergüenza que dice el pastor es esa, lo que dejaron ahí en el plato, el remanente, lo que quedó. En este caso, el remanente se refiere a las personas. Las personas, a través de la palabra, en los muchísimos años que hemos estado considerando la palabra de Dios, nosotros hemos considerado el Antiguo Testamento en su totalidad. Y en muchísimos libros se habla sobre remanente, el remanente del pueblo de Israel, ¿verdad? En distintos periodos. El periodo preexílico, o sea, antes de ser ellos llevados al cautiverio en Babilonia, pues distintos escritores como Amós, Miqueas e Isaías hablaron, predijeron, profetizaron respecto a este remanente que habría antes de ser llevado incluso al exilio. Entonces, durante el tiempo en Babilonia, Jeremías y Ezequías, en ese periodo del cautiverio babilónico, también se habló de un remanente. Y en el periodo post-exílico, después del cautiverio, Zacarías y Esdras, estudiamos todos esos profetas, hablaron sobre este remanente, sobre aquellos quienes habrían de quedar. Entonces, ¿qué es importante saber sobre por qué un remanente o cuál es la importancia de saber que habría de haber un remanente en algún momento? Pues eso nos habla sobre la misericordia de Dios. Pablo hace referencia en esta porción de la carta a varios de estos profetas y distintos personajes que nosotros vemos a través de la Biblia, ¿verdad? Como lo son Moisés, David, vamos a ver otro, Isaías y Jeremías, vemos nosotros a través de este pasaje. Pablo le habla a este pueblo, a esa iglesia en Roma, sobre unos detalles que ellos tenían que ya conocer, pero su prédica, su comunicado, era uno con fundamento. Pablo, a pesar de ser, sabemos que fue inspirado por Dios a escribir esta carta, lo creemos en nuestro corazón, no hablaba palabra de hombre, hablaba una palabra, aparte de ser inspirada, era una palabra que estaba fundamentada sobre lo que ya Dios había establecido. Sin embargo, ese concepto del remanente para nosotros debe tener una importancia también. Porque estamos en el 2015. Estamos más cerca que Pablo, temporalmente hablando, de lo que estaba Pablo, obviamente, del regreso de Cristo Jesús. Y podemos ver, se ha estado hablando, el pastor ha estado haciendo distintos relatos a través de sus predicaciones recientes, y vemos las distintas señales que se van cumpliendo, y sabemos que Cristo está a la vuelta de la esquina. Y hay distintas cosas que se tienen que cumplir antes de que Él llegue, y vemos, el pastor ha estado hablando mucho sobre la apostasía, y esto se va viendo en estos tiempos. Entonces, en vez de estar nosotros tristes, en vez de estar nosotros acongojados, en vez de estar nosotros ansiosos y debilitándonos en la fe, debemos estar nosotros regocijados, sabiendo que la victoria está cercana. Ya el Señor venció la muerte en la cruz, pero nosotros como iglesia somos llamados a permanecer en fe como remanente fiel hasta que Cristo venga. Pues vamos a ver cómo es que el Señor nos dirige a través de estos pasajes que vamos a considerar. Como siempre les digo, hay una serie de información que aparece allí, y nosotros pudiéramos leer cada una de las laminillas, esa no es mi intención. Mi intención es que nosotros podamos ir sobre el pasaje, y este es una de las razones por las cuales este pasaje me satisface tanto leerlo, es que se explica por sí solo. Vamos a estar haciendo énfasis en los versículos 18 al 10, del 10-18 al 11-10, pero realmente va a ser del 11-10 al 11-18. Eso no hace sentido lo que usted vio ahí, lo tengo que arreglar. Va a ser el capítulo 11 el énfasis, el contexto de lo que vamos a estar considerando. Yo no sé qué fue lo que sucedió ahí. Desde el versículo número 1 del capítulo 11 hasta el versículo 10. Vamos a ver aquí. Romanos 11:5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay unas palabras bien grandes que tenemos nosotros que considerar allí, y parte de la predicación de Pablo y parte de la predicación nuestra se basa en eso, en que la salvación de nuestra alma no depende de las cosas que nosotros hagamos. Me explico, hay personas quienes pudieran malentender esto. Dicen, ¿ve lo que dicen ellos? Esta mañana, mientras yo estaba planchando la ropa antes de irme a trabajar, porque yo sí plancho mi ropa, no se asombre, pues aquella señora tiene muchas otras cosas que hacer. Estoy planchando y me da con un cuello, me gusta ver las noticias y ponerme de mal humor antes de irme a trabajar. Cuando enciendo el televisor, coloco una de estas canales donde hay un señor hablando inglés allí. Y está dando un anuncio. Y yo pensaba que iba a ser algo breve. Pero él sigue hablando, y estaba hablando de la prosperidad. Y estaba hablando, decía: sí, tome de esta agua del manantial. Yo decía, bueno, esto es una predicación de fuego, esta predicación. Pero el agua de manantial que estaba hablando era un agua literalmente de un manantial que había sacado, que si usted la compra, se la envían a su casa. Tómese de esta agua de manantial y usted será rico. Entonces yo decía, pero ahora él habrá de explicar, ¿verdad?, que tendremos riquezas en gloria, que Dios nos permitirá vivir un gozo abundante en bendiciones. Pero decía, sí, usted será millonario, porque usted puede creerlo. Aquí vamos a darle, para que ustedes escuchen, testimonio de personas quienes han tomado esta agua de manantial y han recibido la bendición de manera inmediata. Entonces, fulana, léele uno de los testimonios. Sí, fulana de tal sitio. Yo tomé del agua del manantial y en 2 semanas recibí un cheque por $50,000. Nunca había visto yo un cheque por esta cantidad de dinero. Y yo decía, ¿pero y qué es esto? ¿Estaremos viendo aquí esto correcto? Sí, porque Dios es el dueño de todas las riquezas del mundo. Por lo tanto, tú, como hijo de Dios, tienes derecho a toda esa riqueza. No tienes por qué estarte preocupando por el dinero el resto de tu vida. Compra esta agua de manantial y te recibirás las bendiciones. Y siguieron ahí, decía, pero ¿qué cosa tan tremenda? Y uno sabe que esas cosas se dan, pero uno, cuando las ve, uno no puede creer. Hermano Millo. Te dejo buscarlo. Voy a mandar a pedir para hermano Millo y para mí. Yo creo que quizás el agua de la pluma de Isabela te ayuda más. Hay que tiene que aprovechar ahora que no te van a cobrar IVA. Pues, el problema de esto, hermano, es que nosotros pensamos que todas las personas pueden internalizar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, como lo vemos nosotros. Nosotros damos eso por sentado muchas veces. Y es una gran equivocación. Incluyendo el nosotros evaluar la salvación, pensar que los israelitas entendían la palabra que estaba delante de ellos, porque uno dice, pero esto que estoy leyendo yo aquí, eso era lo que leían ellos, y cómo es que ellos no lo podían ver, cómo es posible, porque para ellos la salvación, para los escribas, para los fariseos, la salvación tenía que ver con tus obras, con las cosas que tú hicieras. A eso me refiero yo, hermano, ese gran paréntesis que le presenté era para eso, para que no me malentienda cuando yo digo, no es por obras la salvación, no es por lo que usted haga, no es que lo que usted hace no importa, son dos cosas distintas. Lo que usted hace es muy importante, lo que nosotros hacemos afecta al cuerpo de Cristo, como ese charlatán que yo vi esta mañana allí. Él se hace llamar cristiano, entonces todos quienes lo ven dicen, pues si ese es cristiano, Tito Ortega es cristiano, A es igual a B. Yo no voy a la iglesia del pastor Tito Ortega, porque él debe ser como esos que venden el agua esa de manantial. Y eso dicen, yo digo el pastor, ¿verdad? Porque él es nuestro líder, pero de todas las personas quienes se sientan en los bancos dentro de la iglesia. Pues, no se asombre de que el Señor le permita a usted entender la palabra de una manera clara y concisa, pero que no todas las personas van a entenderla del modo que usted la entiende. ¡Gloria a Dios! Que nosotros podemos ver la palabra y hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús para salvación.
Amén.
Ese es el mensaje que nos presenta Pablo a través de esa porción. Pues, hemos hablado sobre lo que es el remanente y ese va a ser el énfasis de lo que vamos a nosotros a ver. Y aquí están las porciones que sí vamos a considerar. Como les dije yo ahorita, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo número 11 de Romanos. Yo creo que, si el Señor nos permite, antes de terminar, habremos resumido. No se me desespere. El rechazo de Dios. Algo sucedía aquí, hermano. Bueno, a ver. Les confieso que entre clase y clase yo iba haciendo una porción del sí, el era la pieza esa que está detrás de la computadora. Que ha estado un poquito defectuosa en estos días. El remanente de los fieles. No es el rechazo a Dios, es el rechazo de Dios. Una elección por gracia, y ese va a ser el énfasis de lo que vamos a estar nosotros considerando.
Amén.
Y aquí, como les dije, no vamos a ir sobre cada uno de los slides, vamos a estar nosotros considerando la introducción a esta porción. Quisiera que fuéramos al pasaje que aparece en el capítulo 10, aprovechamos más el espacio temporal, que yendo sobre cada una de estas laminillas que ustedes ciertamente pueden bajar en su tiempo de la página de la iglesia. Quisiera referirles al capítulo número 10, a la porción que está posterior a lo que acabamos de leer. Leímos allí la confesión de fe para salvación. Vamos a considerar los versículos 11 en adelante, y quisiera leerlos yo, y usted que me acompañe, vaya mirando ahí, para que el Señor nos hable en nuestro corazón sobre esto que ya nosotros conocemos, y podamos ser bendecidos con escucharlo nuevamente. Dice el versículo número 11 en adelante del capítulo número 10 de Romanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Un momento hasta ahí. Algo que está diciendo Pablo importante aquí es que la salvación no es para unos pocos. Él está preparando el espacio, de lo cual ya viene hablando en los últimos capítulos, para poder explicar este asunto del remanente. La salvación no es exclusiva para el pueblo escogido. Él posteriormente va a hablar sobre qué bueno que hubo quien rechazó, porque si no hubiese sido por eso, no nos habría alcanzado a nosotros la gracia. Él lo dice de manera figurativa, ¿verdad? Porque ya Dios de antemano había planificado alcanzar a toda la humanidad con su plan. Todo aquel que invocara el nombre de Cristo Jesús no será avergonzado. Todo aquel que invoque su nombre, creyere en su corazón fielmente en el plan de Dios, será salvo. El plan es claro, es conciso, es concreto. Y continúa diciendo, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tres preguntas bien importantes, todas las cuales quedan implícitamente contestadas. No está esperando una contestación. Él lo que está diciendo es, nadie puede invocar a aquel en quien no cree. También está diciendo, no pueden creer en algo ni en alguien de quien no han oído. Y no pueden escuchar si no hay quien les hable. Entonces todo esto tiene una lógica implícita. Hablaba el pastor ahorita, después de uno de los cánticos, que nosotros somos los que estamos llamados a llevar la palabra del Señor. Adelante, capítulo número 11, Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice, benditos son los pies, ¿verdad? Isaías, de aquellos quienes predican la paz, predican las buenas nuevas. Benditos son los pies. Los pies nuestros es de los cuales debería estar hablando. Y si no es sobre nuestros pies, quiere decir que no estamos predicando la palabra. Y si no estamos predicando la palabra, la gente no está escuchando. Y si la gente no escucha, la gente no se salva. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esta parte es importante. ¿Quién envía a los que son enviados? Si no el Espíritu Santo. El Señor mismo te envía. ¿Cuál es la gran comisión? Si lo fuéramos a resumir, es llevar el Evangelio a toda criatura, nosotros, ir, no quedarnos aplatanados viendo el televisor, esta gente que lo que habla son un montón de disparates. Nada malo con que usted vea televisión. Pero tenemos que ir a llevar el Evangelio. Y hay muchas formas que usted va y lleva el Evangelio. ¿No? Si usted está estudiando, pues usted es llamado a llevar el Evangelio. No es solamente contratado, eso es muy bueno. Pero el Evangelio debe estar en usted. Usted debe estar impregnado del Evangelio. Que todas las personas con quien usted se tropiece, se lleven el Evangelio en su cuerpo. Porque la gente te va a ver. Y tu vida debe hablar sobre el Evangelio. Yo les he dicho, ¿verdad? Yo en mi trabajo, yo tengo el porta identificación, dice I, o sea la I mayúscula, que es yo, y un corazón, y Jesús. Dice I love Jesus, ¿verdad? Yo amo a Jesús. Y los estudiantes lo ven. Yo tengo estudiantes de todos andares. Usted me conoce como yo soy aquí, yo soy así allá. En todo sitio yo soy igual. Aquí tenemos una de mis alumnas estrella, quien tuvo que soportarme muchos años. Cogía dos clases, había una clase para meterse a otra clase y me veía la cara de nuevo. Pues ella les puede decir, no le digas todo, por favor. Pues yo en el salón soy con los estudiantes así. Y ellos tienen mucha confianza conmigo, y yo tengo mucha confianza con ellos y mucho respeto. Al punto de que yo, pues a veces me atrevo a darle un limacito con mucho cariño, y ellos me escuchan. Pues, y hay muchos que quienes no creen ciertas cosas y tienen la confianza de decirme, yo tengo una estudiante, estoy orando mucho por ella, que fue soldado, es soldado, ella. Ella tomó una clase conmigo el semestre pasado, y en esa clase, una clase de literatura, pues estábamos hablando sobre un tema, y salió a relucir que ella no creía en Dios. Entonces yo dije, yo respeto mucho que tú aceptes eso. Es bien importante para ti que tú digas que tú no crees en Dios. Porque hay por ahí donde se comienza. Y yo le dije, ¿tú puedes creer si yo te digo que yo te amo? Ya mis estudiantes están curados del espanto que yo les diga que yo los amo. Quizá otro profesor les dice, yo te amo, y hacen. Pero yo entro, yo digo, yo les amo. Guarden todo y mantengan un bolígrafo o un lápiz sobre su escritorio. Y le doy la prueba corta. Ellos saben que eso también para mí es sinónimo de amor. Pues yo le digo a esta estudiante, yo le digo, ¿tú me puedes creer si yo te digo que yo te amo? Delante del grupo. Ella me dice, no sé por qué, pero sí. Y yo le dije, porque es cierto. De hecho, el hecho de que tú me confieses que tú no amas a Dios, me hace pensar más en el amor que yo tengo que sentir por ti. Y yo voy a orar más por ti. Todos los días voy a orar por ti. Entonces ella me dice, yo no creo en eso que usted dice, pero gracias, porque yo sé que proviene de su corazón. Aún dentro de su no creencia, y ciertamente, la fe va a comenzar así, comenzar con entender cuáles son nuestras debilidades y nuestras deficiencias y nuestra falta de fe. Si ella no reconoce cuál es su realidad, entonces no hay apertura para la salvación. Y yo confío en aquel que me salvó a mí, que ella habrá de ser salva. Quizá yo nunca me entere, pero yo tengo que poner mi grano de arena. El Evangelio tiene que transmitirse a través de mi vida para ella. Comenzó el semestre y pues ella está en el programa del cual se graduó Lorimar. Y ella me va a tener que ver a mí mucho. Pues ella tomó esa clase y este semestre toma dos clases más conmigo. Pero ya son a nivel de concentración. Entonces el primer día de clase yo voy con mi porta de identificación. Y ella me dice, so you still love Jesus? Ella comenzó la conversación. Y Dios prepara ese espacio. No esperen todavía buenas noticias, ella no ha sido convertida. Pero yo confío en que el Señor la va a cambiar. Y yo le dije, lo importante no es que yo amo a Jesús. Lo importante es que Él, aún sabiendo lo poco que yo puedo dar y lo poco que yo le habría de amar a Él, por más que yo le ame en mi vida, Él no escatimó ningún precio y dio su vida por mí. Amén. Tú fuiste soldado y tú eres soldado. Tú entiendes lo que es uno estar dispuesto a dar la vida por otra persona. Porque nosotros desarrollamos en nuestra formación militar una camaradería. Y somos familia, ¿verdad? Y nosotros amamos a nuestros camaradas en armas. Y si hubiese algún peligro y yo puedo proteger a los demás compañeros, pues, y tengo que dar mi vida, pues así será. Pues Jesús lo hizo aún por los enemigos. Tú y yo estuviéramos en el frente de batalla, le decía yo a ella. Y habría alguien con tu mismo uniforme, con la misma bandera en su hombro. Y en su vida estaría expuesta. Si tú pudieras salvar la vida de los demás, tú la salvas, tú das la vida tuya por la de ellos. Ese es tu entrenamiento. Pero Jesús, Él haría eso mismo, pero también lo haría por el que le está disparando. Y Dios provee para estas conversaciones de continuo. Esa estudiante. Y de esa misma manera, con muchos otros. Yo me coloco eso alrededor del cuello, no para que la gente sepa, mira, ese es cristiano. Es un recordatorio para mí, porque cuando yo voy y me lavo las manos, yo digo, yo estoy diciendo que yo amo a Jesús. Pues más vale que mi vida hable sobre eso. Pues hermano, el Evangelio es ese. O sea, no es solamente lo que usted diga, la gente va a tomar más en consideración lo que usted hace. Pues mire, vimos esta porción. Dice, el versículo que le continúa, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Aún aquellos para quienes vino el Señor, dudaron. Y todavía al día de hoy están recostados pensando que ellos pueden salvarse simplemente por las cosas que hacen. Hermano, pero no son solamente los judíos. Hay mucho cristiano que anda por ahí pensando que puede ganarse el cielo por las cosas que hace. Nosotros obramos porque hemos sido amados por Cristo Jesús y Él ha salvado nuestras vidas, ha salvado nuestra alma. Entonces nosotros obramos por amor a Él, sabiendo que no es lo que nosotros hacemos lo que nos va a ganar el reino de los cielos. Hay gente que dice, ay, mija, tú sí que has tenido que sufrir en esta vida. Ese hombre, tú me perdonas, es tu esposo, pero eso es, ay, tú mueres santa. Si tú mueres hoy, directito para el cielo, San Pedro te tiene que estar esperando allí. Te dice, tú eres fulana, tú eres esposa, ay, bendito. Ven. Entra a la antesala que te tengo galletitas allí con café. Eso es lo que la gente dice. Pero eso no funciona así, hermano. El Señor ha provisto un plan mucho más perfecto que eso. Entonces dice, vamos a terminar esta porción rapidito. Así que la fe es por el oír, y este pasaje lo hemos citado en muchísimas ocasiones. Y el oír por la palabra de Dios. A esos estudiantes, Dios me los pone en el camino. Y allí en mi trabajo, gloria a Dios por el lugar donde yo trabajo. Ahora estoy trabajando en otro sitio, ustedes lo saben, ¿verdad? Ese sitio es un poquito más hostil respecto a las cosas que yo digo. Pero como ese no es mi trabajo principal, pues yo le echo la bendición a los estudiantes. Y cada vez que hay un espacio dentro de del plan para poder presentarles el Evangelio, se los digo también. Yo le digo, esto es una democracia, ¿verdad? Esto es una universidad del Estado. Y aquí se puede hablar lo que sea, ¿verdad? Aquí hay personas quienes se paran en los pasillos diciendo, Dios no existe. Pues yo tengo derecho a decir, Dios sí existe. Dios es, y solamente a través de Él se puede llegar a la salvación. Eso es nuestra encomienda, hermano. Cristo Jesús hizo más que eso por nosotros. Que nosotros nos coloquemos en el frente de batalla para recibir uno que otro balacito es nada. A Él lo crucificaron y Él dio su vida voluntariamente por nosotros para que pudiéramos tener esta gran bendición. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y aquí hacen un relato de todos aquellos quienes escucharon. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Está hablando de usted. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Sigue hablando de usted, hermano. Sonaba bien primero, pero dice pueblo insensato. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjese esto. El Señor se presentó tanto a aquellos quienes iban en busca de Él como a aquellos quienes no le andaban buscando. No hay nadie tiene excusa. Pablo dice en el primer capítulo, el versículo 20, que los cielos y la tierra testifican respecto a Cristo Jesús, respecto a Dios. O sea que no hay excusa para decir, yo no sabía que Dios es. Y el último versículo del capítulo 10 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese es el contexto, hermano. El contexto es que Pablo está hablándole a un pueblo, y obviamente esa iglesia en su totalidad no eran del pueblo israelita. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de la iglesia de la cual nosotros somos parte, la gente habla sobre la religión o el perfil judeocristiano. O sea, nuestra fe proviene, pues, de la religión judía. Ese es su inicio, ese es el fundamento. Todas las promesas que Dios le hizo a un pueblo escogido, pues nosotros hemos sido beneficiarios de ellas. Porque desde el principio, cuando el Señor pacta con Abraham, le dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y cuando dice todas las naciones, eso es absoluto. Habla de nosotros aquí en Isabela y en Aguadilla también. Yo soy bendecido en Abraham. Yo he sido injertado. Y es uno de los términos que utiliza Pablo también. Pues, vemos nosotros aquí, está hablándole Pablo a ese pueblo y le dice: son ustedes rebeldes y contradictores. Agayú, diría el pastor. Nosotros debemos también evaluar nuestra vida y ver qué de nuestra vida es así. Porque aquí yo estoy hablando sobre lo que dice la palabra del Señor, esperando que Él me guíe y pueda tocar la fibra de sensibilidad de todos los que estamos aquí sentados. Pero el hermano Pablo no va a escuchar lo mismo que escucha la hermana Noelia necesariamente, o el hermano Andrés. La palabra de Dios habla a sus vidas en lo particular. Eso es lo hermoso de la palabra, porque la relación de nosotros con Dios es una grupal, pero es una individual. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, pero también somos individuos dentro de ese cuerpo. Y cada cual tiene la necesidad de evaluar su vida a través del crisol de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios habla a nuestra sensibilidad. Y yo tengo que evaluar en mi vida si yo me puedo identificar con lo que se dice ahí. Porque lo peor que puede suceder es que nosotros nos sentemos en nuestra silla de comodidad y digamos: esto no me aplica, eso no va conmigo. Estás hablándole a otra gente y entonces empiezo a señalar. Eso le tiene que ver con Josué. Eso es Lorian. Ah, esta parte, sí, esa parte de quien está hablando es de José Luis. Ámbar es plasmada ahí. Pero entonces miro a todo el mundo, pero no me veo yo. Pues, nosotros quienes somos hijos de Dios, si es que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos llamados a evaluar nuestra vida a la luz de la palabra. Porque si evaluamos bien, hallaremos allí algún indicio de rebeldía. Yo estoy casi seguro de que todos los que estamos aquí, si evaluamos nuestra vida con mucha minuciosidad, vamos a hallar, aunque sea algo, de rebeldía. Si evalúa la vida mía, va a encontrar mucha todavía. Menos que hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, si la rebeldía fuera azul, usted pensaría que yo soy PNP. Estaba empapado, como la camisa del hermano José Luis. Ahora, pues, un poquito menos. Ahora quizá mi camisa se ve como la del hermano Millo. Tenemos que evaluar nuestra vida. No son solamente los judíos, aunque está hablando en ese contexto, somos todos nosotros. Vamos a ir a los primeros tres versículos del capítulo número 11, y le voy a pedir a la hermana Lupe que lea esos tres versículos, porque ella me dijo que quería querer leer todos los versículos del estudio. Ah, no fue usted, discúlpeme, hermana, que yo como lo escuché de allá, yo pensé que había sido usted. Versículos 1 al 3 del capítulo 11.
Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme.
Y ya usted ve de dónde fue que yo grabé el título de la otra, la mini aquella, o sea que usted va a ver lo mismo ahí. Es el rechazo de Dios. El rechazo de Dios. Vemos nosotros esta porción detenidamente. Dice, digo pues, por lo tanto, por ende, de esto, cuando uno comienza una expresión de ese modo, quiere decir que esto va atachado, conectado, relacionado a algo que se dijo ya. Pues todo lo que nosotros dijimos anteriormente. Hay un pueblo que es rebelde, entonces la relación de ese pueblo rebelde para con Dios, pues si la evaluamos a cómo, desde la perspectiva de cómo obraría un hombre, pues no sería una en la cual ese pueblo sería aceptado. Me explico. La filosofía de nuestro país en la calle es el que me la hace, me la paga. ¿Merecería ese pueblo que Dios no le tomara en cuenta? Pues seguro, si era un pueblo ingrato, un pueblo que no estaba por agradar a Dios. Dios le saca de Egipto y allá se quejaron 20 veces en el desierto de que ellos preferirían haberse quedado allá en Egipto y haber muerto allí, porque por lo menos allí comían algo. Qué carifrescos son. Pero yo me encuentro evaluando al pueblo de Israel y yo digo, pero ¿y tú? O sea, yo mirándome a mí mismo digo, ¿mismo? ¿Y tú? ¿En algún momento tú has sido ingrato? Es la pregunta que yo me formulo. No se piense que yo le estoy haciendo la pregunta a usted, porque la pregunta no aplica a ninguno de ustedes, ¿verdad que no? Pues ese pueblo, ingrato, hasta lo sumo, Dios no le descartó. La formulación, lo que formula Pablo aquí es otra pregunta retórica. ¿Acaso por eso Dios los echó para un lado? Esto lo hemos visto no sé cuántas veces ya a través de la carta a los romanos. Él pregunta y dice, en ninguna manera. No, categóricamente, no en lo absoluto. Y prueba de ello es Ñico Fernández, diría él. Este que está aquí, dice Pablo. ¿Ustedes recuerdan ese programa, verdad? Este que está aquí es evidencia de que Dios, ¿no es? Porque si hubiese rechazado al pueblo, entonces yo no estaría hablándoles de esto porque yo también soy judío. Y no solamente judío, sino de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, esas tres cosas son evidencia de que yo soy de aquellos quienes pudieran las personas pensar, dado que he explicado lo que dice la palabra, Dios lo hubiese rechazado. Pero este que está aquí es judío. Por lo tanto, Dios no nos ha rechazado. Ahora, queda algo implícito aquí, hermano, que no, muchas veces no se explica. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando yo evalúo la palabra de Dios, y hemos hablado sobre lo que es escudriñar, ¿verdad? ¿Qué es escudriñar? Rebuscar. Usted es rebuscar. Usted decir, ¿y qué yo puedo entender aquí? ¿Verdad? Lorimar sabe mucho de eso. Y usted lee estas dos oraciones, ¿y qué yo puedo? Entonces, esto tiene que ver con aquello. Y lo que habíamos dicho anteriormente, y la relación, hay una referencia aquí a otro pasaje de la Biblia. Y históricamente esto se puede ver de este modo, y usted va leyendo la palabra y usted la rebusca, obviamente evaluándola con ella misma, usted va a devengar una riqueza en bendición más allá de lo que usted devengaría de ella si la leyera de una manera superficial. Pues cuando yo miro lo que dice, trato de considerar lo que no dice, porque ahí también hay información. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo. Entonces yo me vuelvo a preguntar sobre la relación de ese pueblo que no ha sido rechazado para con aquel que no le rechazó. Y la relación es que mientras más Dios le amó, más ellos despreciaron a Dios. Mientras más usted tiene una oportunidad de recibir algo y usted se niega a recibirlo, más se intensifica tu realidad de desprecio hacia aquel que te hace el acercamiento para hacerte el regalo. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Si yo tengo un regalo y yo se lo ofrezco al hermano Pablo, o yo tengo un regalo y yo no se lo ofrezco al hermano Pablo, él no tiene la oportunidad de despreciarme. Por lo tanto, yo no puedo decir: hermano Pablo me despreció. Pero si yo le entrego el regalo y él me dice: no lo quiero, ya me despreció. Y yo le digo: tómalo, no lo quiero, ya me despreció dos veces. Todavía lo tengo aquí, quiero que lo tome. Te digo que no lo quiero, tres veces. Y llega el punto que él va a decir: yo creo que él entendió que yo no lo quiero. ¿Quieres el regalo? Y ya no me contesta. Y ya no me contesta. Y ya no me contesta. Y se intensifica el desprecio del hermano Pablo, perdón, aquí yo lo utilice como ejemplo, del hermano Pablo hacia mí. ¿Por qué? Porque yo insisto en entregarle algo y él insiste en no recibirlo. ¿Usted ve la comparación? Ese pueblo, Dios estaba de continuo, en todos los momentos, con sus brazos extendidos hacia ellos: aquí estoy, recíbanme. Y ese pueblo, que no nos hace falta, porque nosotros obramos, porque nosotros ayunamos, porque nosotros vamos al templo, porque nosotros transcribimos la palabra, las escrituras. Y fíjense cuán ciegos estaban ellos. Y yo les he dado la ilustración de: usted trata de leer, ya yo llegué a ese punto. El pastor me decía: va a llegar el momento que tú vas a necesitar una extensión de brazos. Yo me lo bromeaba, ¿verdad? Pues yo decía: ¿qué dice aquí? No se sacan. Deja, estos pejuelos son, no, estos no son, estos son los otros. Lisas así. No ve ni de cerca ni de lejos. Entonces el pastor decía: vas a necesitar eventualmente que te hagan un trasplante de brazos, que te pongan unos brazos más largos y tú puedes leer desde allá. Pues usted hace el ejercicio y usted dice: yo veo bien aquí, y aquí veo bien, pero usted se pone ese libro que usted está leyendo y se lo pega a la cara. ¿Qué usted ve? Pues una mogolla, ¿verdad? Ve colores, el color obviamente de la página. No lo haga, créamelo. Así estaba ese pueblo. Estaba el Señor ahí delante de ellos y está: aquí estoy. ¿Qué no se oye? ¿Tú cómo que oíste algo? Yo no oigo nada. Y llega el momento que ese es su estado constante y continuo. Pues eso, hermano, es lo que yo veo aquí, en medio de ahí. No lo dice Pablo, pero queda implícito. Desde antes conoció. Dios les conoció a ellos desde antes. Ellos han tenido toda la oportunidad de recibirle. No lo han hecho, pero aún así Dios no se ha separado de ellos. Le sigue dando la oportunidad. Aquí está el regalo para ti. Hermano, pero para mí es virtualmente imposible leer la palabra y entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para aquellos a quienes se le dirigió originalmente, y no ver qué es lo que dice a mi vida porque se traduce a estos tiempos. Si usted está escuchando la palabra de Dios hoy, o si eventualmente la grabación de este estudio llega a algún lugar distante de donde lo estamos grabando, usted está encarado o está siendo encarado por la palabra de Dios, por Cristo Jesús mismo. Entonces tienes que decidir si vas a aceptar el regalo o no. Porque Pablo está hablando del pueblo judío, pero la palabra me está hablando a mí, a mi vida. La palabra está diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo te conoció a ti desde siempre. Como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea que me viste desde antes de yo nacer. Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. ¿Cuántos cabellos tenemos sobre nuestra cabeza? Sobre todo nuestro cuerpo. O la falta de ellos también. Él nos ha conocido. La pregunta es, ¿conoces tú a Jesús? Esa es la pregunta. Llana y sencilla. Y yo sé que estamos considerando un pasaje dirigido a los romanos, contextualizado respecto a la realidad de los judíos, pero aquí se extiende más allá de ese punto. Entonces dice, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares se han derribado. Ese punto, pero obviamente hay una conexión con el versículo número 4 que vamos a ver dentro de un momento, habla sobre cuál es el estado del individuo que llega a pensar que su situación es única. Llegó el profeta a pensar que estaba solo. Esta porción obviamente está dividida aquí por razón del estudio, pero no termina ahí. La conexión lógica entre esa pregunta y lo que estamos viendo anteriormente es que hay una relación. Dios conoció a un pueblo que le rechazó. ¿Desechó Dios a ese pueblo porque le rechazó? De ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, mira la pregunta. La pregunta es, ¿has considerado tú las Escrituras? Elías, el profeta, pensó que estaba solo en un momento. Han dado muerte a todos tus profetas. Y hasta ahí. Pues, pudiéramos disertar teológicamente respecto a todo lo que está en esa porción. Mi pregunta es, ¿qué nos dice esta palabra a nosotros en el 2015 aquí en Puerto Rico? Varias cosas son importantes. ¿Nos ha desechado Dios? ¿Está la iglesia en pie? Ahora, no están todos los que son, tampoco son todos los que están. En Puerto Rico, mucha gente se etiqueta como cristiana. Sin embargo, con la boca es un mamey. Bailando es que se demuestra el mambo, ¿verdad? Es necesario, más allá de decirlo, no deje de decirlo, hermano. Porque hay que confesar a Cristo Jesús con nuestra boca. Hay que confesar a Cristo Jesús con nuestra boca. Hay que bendecirle con nuestra alabanza. Pero hay que demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Y usted tiene que demostrar que usted ama a Cristo Jesús comenzando con su soledad, en su intimidad. ¿Usted demuestra que es cristiano cuando está solo? No me conteste. Siempre cuando está solo demuestra que es cristiano. Pero ¿a quién le voy a demostrar? Pues a Cristo. Cuando estamos solos es cuando realmente somos quienes somos. Cuando estamos con los demás, también debería ser. Sin embargo, usted sabe de qué le estoy hablando. Muchas veces las personas, en su intimidad, cuando están aparte, son alguien. Y cuando están con los demás, son bien aparentosos. No se ofenda conmigo, hermano. Esto es algo que todos nosotros tenemos que considerar. Por lo tanto, la pregunta que debemos formularnos es: Cristo Jesús no nos ha rechazado. ¿Le hemos aceptado nosotros a Él? Esa es la pregunta. Vamos al próximo punto. Yo sé que el tiempo avanza y no quisiera extenderme demasiadísimo. Toda esa información que está ahí, usted la puede leer. El remanente de los fieles, versículos 4 y 5. Yo quiero que el hermanito Carlos, si fuera posible, leyera esa porción.
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Y fíjense ustedes cómo vamos viajando a través de los tiempos. El tiempo de Elías, estoy solo, han matado a todos tus profetas, y el Señor le dice, no, yo he reservado, he tenido misericordia y no los han alcanzado a todos. ¿Tú te piensas que están todos ya acabados? Pero yo he reservado. Y esa reserva no es un acto que hiciera el Señor de manipulación por encima de la voluntad de aquellos quienes han sido reservados. No, yo no quiero complicar esto demasiado, hermano. Nosotros sí creemos que Dios tiene el poder para hacer lo que a Él le plazca sin tener que consultar nada con nadie. Y hay instancias en las cuales yo me quedo asombrado, ¿verdad? Yo digo, ahora que yo miro en retrospección, me doy cuenta cuál era el plan de Dios en mi vida, en algunas partes solamente. Yo les he contado sobre parte de mi testimonio. Yo me criaba en una casa donde Dios, Cristo Jesús, eran unos entes que existían, pero no necesariamente los conocía yo de la manera que ellos querían que yo les conociera. Porque yo sabía en mi corazón, de alguna manera, Dios me lo había revelado, que Cristo Jesús estaba por encima de todos esos otros dioses, los cuales se frecuentaban en los ambientes donde yo me criaba. ¿Ya? Porque estaba Buda, y estaba los indios estos, los que le prendían velas. Estaba Santa Bárbara Bendita. Estaban las siete potencias, que Dios los reprenda. Estaba... ¿Usted lo nombra? ¿Usted los dice por ahí? Changó, Batalaya, Mayá. Toda esa gente sabían quién yo era. Yo no los conocía a ellos, personalmente, gracias al Señor. Pero en esos ambientes había un paralelo. O sea, todo eso era espiritualidad. Hermano, con esto les digo que hay muchas personas quienes andan en esos mundos y pudieran pensar que todo es lo mismo. Dios tenía un plan conmigo. Yo frecuentaba distintas iglesias. Nosotros viajábamos de Nueva York a Puerto Rico en distintas ocasiones. En uno de los primeros lugares donde yo escuché la palabra de Dios ser predicada con contundencia fue en una iglesia pentecostal en Bayamón. Dios bendiga a los hermanos de esa iglesia. No recuerdo ni uno solo de ellos, yo era un muchacho. Pero fueron hasta mi casa a buscarme en una guagua. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, no recuerdo los rostros, pero recuerdo el sentimiento de paz, de alegría y de gran gozo que yo sentí. Me emociono nada más de pensarlo, de entrar en esa iglesia. Estar ahí y escuchar a los hermanos alabando al Señor. Y yo sentí algo diferente. Yo hoy sé que era el Espíritu Santo. Y se comunicaba a mi vida. No me estaba hablando. Yo no puedo decirle, el Espíritu Santo me dijo. Pero yo sé que estaba hablando a mi corazón de la manera que nosotros no podemos expresar con palabras. Y yo hoy puedo decir, era el Espíritu Santo de Dios. Un sentimiento que se ha repetido en mi vida después que yo conozco al Señor. Había un propósito de parte de Dios, y Dios bendiga esa iglesia pentecostal que nosotros visitamos, porque ahí estaba el Señor. Y regresamos a Nueva York, y en sexto grado me acabo de tragar una mosca. No sé si buen provecho. En sexto grado, fui a una escuela especial para jóvenes talentosos. Gracias. Y en esa escuela había unas clases de drama, de arte, etcétera. Y en la clase de arte estábamos en unos trabajos de caligrafía que estoy tratando de dar con un folleto que había con una foto, ¿verdad? Un anuario de sexto grado allá en Grand Concourse, en el Bronx. SPS 31 se llamaba la escuela, cerca de Yankee Stadium, a dos cuadras. Pues allí era la escuela, y me tomaron una foto, y me parezco a Ámbar en la foto. El pelo así, bien muerto, chiquitito, prieto, flaquito. Y con un papel en la mano, escrito en caligrafía que yo había escrito. Entonces yo lo miro y lo leo, y yo digo, Dios es grande. ¿Sabes lo que decía? Decía, no solo de pan vivirá el hombre. Yo lo escribí, y yo escogí el pasaje que yo iba a escribir allí. Todos los demás escribieron Fresh, The Bronx Bombers, qué sé yo qué. Yo quise escribir lo que el Señor puso en mi corazón. Para una persona, pues eso pudiera ser algo. Para mí, es un mensaje de parte de Dios respecto a lo que Él hace en nuestra vida. Hermano, este paréntesis tan grande, y usted perdone que la anécdota la haya extendido, pero es que es necesario que nosotros veamos con nuestra vivencia cómo es que Dios se manifiesta en nuestra vida. Dios reservó 7000 hombres. Pues hay quien dice, pues entonces Dios utiliza a las personas como si fueran monigotes. No. Dios te reserva porque sabe lo que tienes tú en tu corazón. Dios te reserva, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que aceptar al Señor. No es simplemente que las cosas suceden y ya. Gracias, Ámbar, para bajar la mosca. Gracias. Se sienten las alitas por aquí todavía. Pues mire, 7000 hombres había reservado el Señor. Y el Señor nos ha reservado a nosotros también. Nosotros somos parte de ese remanente, hermano. ¿Usted está seguro de que usted es parte del remanente? Pues regocíjese en el Señor. Porque junto con esa gran bendición, pues el Señor nos dará la bendición de poder padecer por Él. Y de padecer persecución. Pero eso será una bendición. Cuando a Juan y a Pedro le dieron aquella tremenda pela y salieron de ellos de allá gozosos, brincando, felices por haber sido tomados en cuenta de parte del Señor y poder padecer por su nombre. Esa debe ser nuestra vida. Pues dice que en este tiempo, está diciendo Pablo, en el tiempo en el cual él escribió la carta desde Corinto, escribiéndola a los romanos. Pero nosotros lo leemos y tenemos que pensar en este tiempo. Fue así en el tiempo de Elías. Fue así en el tiempo de Miqueas. Fue así en el tiempo de Amós. Fue así en el tiempo de Jeremías, de Ezequías, de Zacarías, de Esdras. En los distintos tiempos que estábamos hablando de los remanentes. Preexílico, exílico y postexílico. O sea, el exilio babilónico y el postexílico. Todos esos tiempos, el remanente cumplía con esta gran realidad respecto al plan de Dios para con la gente que él ama. Fue cierto en el tiempo de Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, pero es cierto en el tiempo de hoy, hermano. Y nosotros como remanente tenemos una gran responsabilidad. El remanente no está puesto para que permanezca silente. El remanente está puesto para que testifique respecto a las grandezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y con eso vamos al tercer y último punto. Y usted perdone que yo pase sobre toda esa laminilla, pero le repito, léala. Versículos del 6 al 10, una elección por gracia, y esto es bien importante, hermano. Todo lo que hemos dicho es importante, pero este es el centro y lo voy a leer yo de modo que podamos avanzar. Y si por gracia, Ya no es por obras. Gracia. Cada vez que Pablo utiliza esa palabra, debe venir el rostro de Cristo Jesús a nuestra mente. Gracia es Cristo, y Cristo es nuestra salvación. Pues esa es la gracia de Dios. Gratis. Dios quiso darnos el regalo más hermoso y más grande que jamás pudiéramos recibir. De gratis. Usted lo que tiene que hacer es aceptarlo. Y dice, y si esta es la realidad, esa es la condición, entonces esto no puede ser. Son cosas contrarias, es lo que está diciendo Pablo. La gracia y las obras no van de la mano. Somos salvos por gracia y por lo tanto obramos para el Señor. ¿Verdad? Hemos sido creados para buenas obras. Y hemos sido salvados para buenas obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Se contradice, ¿verdad? Pablo lo está explicando. Típico en cómo habla Pablo, que dice una cosa y la repite, entonces le dice cuál es lo contrario, y dice, si esto es lo contrario, pues entonces lo que es contrario no es igual. Y si por obras, ya no es gracia. Y queda subrayado cuál es el contraste. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo ha consumido casi 40 palabras para decir lo siguiente. La obra no es igual a la gracia. Punto. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado la salvación de gratis, porque a Él le plació, pero no se queda ahí. Usted tiene que marcar en su Biblia lo que ya leímos, el capítulo 10, versículo 9, versículo 10, versículo 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De eso se trata la gracia. Usted acepta el regalo que Dios le da, pero usted tiene que decirlo. Tienes que decirlo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Lo que buscaba Israel era lucrarse. Lo que buscaba Israel era ser importante. Era su beneficio económico. Era tomar de la fuente aquella del manantial y tener los millones. Como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. O sea, de bobera. De usted de momento baja la cabeza y si se levanta muy rápido, hay veces que usted se queda así como... que no, como que no puede enfocar. Ese es el espíritu de estupor, que tiene la misma raíz que la palabra estupidez. Las dos palabras provienen del mismo, de la misma raíz. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ay, pero qué Dios más terrible ese. Entonces, ¿cómo es posible que se queje de que ellos no le aceptan si él mismo ha provocado que ellos no vean ni oigan? No, hermano, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es, como ellos han insistido, el Señor le dijo, pues quédense brutos. Yo siempre he dicho, le digo a mis estudiantes, los que se preparan para ser maestros, nunca, nunca, nunca se les ocurra a ustedes irse del salón de clase sintiendo que ustedes permitieron, teniendo la oportunidad de aclarar algo, que sus estudiantes se vayan brutos. El peor daño que le puede hacer un maestro a un estudiante es no enseñarle. Dios jamás, jamás se coloca en esa posición. Ahora, el estudiante que se resiste a ser enseñado no es estudiante. Mi definición de estudiante no es el que se matricula en el curso y está sentado allí, porque hay muchos que entran y son una extensión de la silla sobre la cual están sentados. Lo que yo insisto a esos estudiantes, futuros maestros, es que yo les digo, tienes uno que no te hace caso, que es rebelde, ponlo en su sitio en su momento, pero no te olvides de los demás. Ese no es el único. Y a veces lo que hacemos es eso. Quitamos el enfoque del resto del grupo y nos enfocamos en aquel que insiste en simplemente ser la nota discordante. Él cae por su peso. Pues el Señor dijo, yo tengo mucha humanidad, mucha creación. Ustedes son los que debieron haber sido bendecidos primero, pero ustedes no quieren la bendición. Entonces su propia concupiscencia es la que le hace actuar del modo que lo hacen. Por lo tanto, yo los entrego a su pecado. Es lo que hizo el Señor. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. O sea, que nuestros propios actos regresarán para atormentarnos. El mal que uno hace, hay gente que, y usted perdone que utilice esta palabra, ¿verdad? Hay otras creencias por allá del Oriente que hablan sobre algo que se llama karma. El mal que tú haces te regresará. Eso no es bíblico, ¿verdad? Lo que es karma. Pero David dice algo que muchas personas, quienes no conocen la palabra de Dios, pudieran entender en esa otra palabra. Lo que usted hace, hermano, en contra del Señor, lo hace primeramente en contra suya. Y todo ese pueblo que rechazó a Cristo Jesús, lo que han hecho ha sido crear ellos mismos un espacio donde ser condenados. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pues hermano, con esto cerramos. La gracia de Dios. La gracia de Dios para nosotros es todo. Es la razón por la cual podemos estar un martes en la noche, reunidos en la casa del Señor, confiados en nuestro corazón, de que Cristo Jesús, si viniese hoy, nos vendrá a buscar a nosotros. Remanente es lo que sobra, decían ustedes, lo que queda. Dios nos ayude a representarle dignamente como ese remanente. A veces nosotros pudiéramos pensar que no tenemos mucho que contribuir. Pudiéramos pensar que nuestras voces no serán escuchadas. Pero el Señor a usted no le dio una cuota. Nosotros no somos reclutadores del ejército que tienen una cuota y todos los meses tienen que cumplir con presentar una cantidad de expedientes. Si no lo presentan, pues quedan, son inservibles para su especialidad. Ahora, los reclutadores del ejército cumplen con la cuota al mes y ya al día siguiente, después de que se ha acabado ese mes, son inservibles porque están en cero. El Señor a nosotros nos dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, hermano, ¿cuántas personas usted va a alcanzar con su predicación? Pues solamente lo determina la cantidad de oportunidades que usted tiene para así hacerlo. En muchas ocasiones usted predicará y usted no se enterará cuál ha sido el efecto de esa palabra sobre la vida de la persona. Ya sea Apolo, ya sea Pedro, ya sea Pablo, uno de ellos predica, pero la gloria, la bendición, todo lo que sirve para algo, esa gloria le es dada a Cristo Jesús, quien es el que pone la palabra en nuestros labios. Pues somos el remanente, hermano. En aplicación hay dos puntos que quisiera que consideráramos, que hemos visto a través del estudio. Primeramente, si bien es cierto que Dios escogió a Israel para llevar bendición a todas las naciones de la tierra, también es cierto que hoy tiene un pueblo nuevo, su iglesia, y que también tiene un llamamiento semejante. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, que es lo que hemos estado recalcando a través de distintos momentos en el estudio. Dios sigue siendo soberano, a pesar de lo que diga en contra, aquel que diga algo en contra del Señor. Dios sigue manteniendo su soberanía en cuanto a su decisión de llamar a la salvación a todo aquel que cree. Hermano, este es un problema que tenemos muchas veces las personas quienes estamos dentro de este espacio. No estoy diciendo esta congregación, pero nosotros que estamos en esta congregación no estamos exentos. A veces nosotros tenemos una definición de qué es lo que es creer. No nos limitemos a eso. Por más que usted piense que pudiera haber personas quienes no cumplen con nuestra expectativa de lo que es creer, lo más importante es que nosotros obremos en pos de la salvación de todos aquellos que nosotros encontremos en nuestro camino. Como les decía yo, esta joven, Karim se llama, esta joven, ella abiertamente lo dice: yo no creo en Dios. Entonces, a mí eso me entristece muchísimo, porque yo sé que si ella muere en ese estado, su fin será uno terrible, el cual ella desconoce y el cual, aunque ella hubiese escuchado, no cree, pero no deja de ser cierto. Pues, hay instancias en las cuales dentro de nuestra cultura ese tipo de antagonismo pudiera llevarnos a también ser antagonistas, a ser reaccionarios. Entonces, verla como un enemigo, cuando el Señor lo que nos dice es que debemos nosotros amarle. Pues, puede que hubiese personas quienes no cumplen con nuestras expectativas de lo que es ser cristiano. Si usted cree que eso es así con quien sea, en vez de estar señalando, en vez de estar criticando, en vez de estar juzgando, nuestra función es amarle, orar por ellos y pedirle al Señor que si han creído, Él les encamina a creer como Él quiere que crean. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Dar el ejemplo de acuerdo con la palabra. Predicar, exhortar, redarguir, enseñar, instruir, como nos dice la palabra, no desviándonos de ella. Si es necesario reprender, pues reprender en amor, según nos dice la palabra de Dios. Primero llamó al judío y luego, ante el abierto rechazo de su pueblo, volteó su rostro hacia los gentiles. ¡Gloria a Dios! ¡Que me miró a mí! ¡A Zaqueo! ¡Vive Cristo Jesús! La semana que viene, hermano, si Cristo Jesús no ha regresado, también a los gentiles. Miró a los judíos. Los judíos dijeron: ¡ay, no! Pues mire, del 11 al 36, esa es su asignación para la semana que viene, el 3 de marzo. Algo que se me haya quedado, que usted quisiera que hubiésemos explicado, o algo que usted quisiera decir, alguna corrección, algo que yo dije, hermano, que estuviera mal, que usted dice: hermano James, usted como que se equivocó cuando dijo esto. No, pero usted sabe lo que yo digo, ¿verdad? Cualquier queja, cualquier situación que usted le haya incomodado mucho, me lo puede decir a mí, pero si usted no me quiere decir, mira, se lo dice al pastor, quizás no se dio cuenta, y después podemos sentarnos y hablamos, para que usted pueda estar en paz. Les invito a que tengamos una palabra de oración para poder terminar el estudio, hermano. Bendito sea Cristo Jesús. Padre, gracias por la gran bendición de considerar tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos quienes podemos ver tu palabra y atesorarla, mi Señor, en nuestros corazones, entendiendo que tú tienes un propósito para con nosotros en cada letra que tú inspiraste, mi Señor. Gracias por ese varón que la escribió, cuyo corazón te perteneció y quien está en tu presencia en este día. Gracias, mi Señor, porque tú pensaste en mí desde siempre. Y yo puedo mirar mi vida y puedo evaluar cada tiempo, cada momento desde mi infancia, que yo sabía que había alguien que se preocupaba por mí, pero no conocía su nombre. Gracias por aquellos hermanos de aquella iglesia en Bayamón, mi Señor. Bendícele donde quiera que estén ellos. Muchos de ellos estarán contigo ya. Gracias por ellos y permite, mi Señor, que nosotros podamos ser igual bendición para otros. Gracias por los hermanitos quienes se reúnen para el Club de la Biblia. Sé con ellos, mi Señor, dale fortaleza, dale salud. Provee para que podamos apoyar en todo lo que podamos esta obra. Porque ciertamente la niñez necesita de hombres y mujeres valientes, quienes sean arrojados, mi Señor, para atraerles a ti, de modo que tú puedas hacer la diferencia en sus vidas de la manera que lo fuiste en la mía. Y lo eres en la mía, Señor. Permite que este estudio que hemos considerado hoy, las palabras que hemos visto y analizado, mi Señor, pasen de ser palabras a ser una realidad en nuestra carne, que podamos nosotros vivir la palabra y podamos respirar la palabra y podamos llevar la palabra a muchos quienes necesitan de ti. Permite que vivamos nosotros la palabra de manera fiel y ayúdanos a no pecar contra ti, mi Señor. Perdónanos si te hemos ofendido de alguna manera, mi Señor, a través de este día. Ayúdanos a tener un descanso favorable en esta noche para, si es tu voluntad, levantarnos el día de mañana a continuar laborando, pero sobre todo teniendo constancia de que tú estás en nosotros y que nos debemos a ti. Te pedimos por nuestro hermano Dani, gracias por él, mi Señor, bendícele a él, bendice a su esposa, gracias por ello. Gracias por mi hermano Tingo, Padre Santo, que tú tienes con nosotros en esta noche. Llénale, Padre Santo, de manera especial. Gracias por él y gracias por el amor que él nos demuestra, mi Señor. Te pedimos por todos los hermanos que estamos aquí. Visita al hermanito Gerardo allá en su hogar y ayúdanos, mi Señor, a siempre, Padre Santo, estar presto a hablar de la verdad que tú has instalado en nuestro corazón. Llévanos ahora con bien y protégenos en el camino y permite, Padre Santo, que podamos hallar todo bien cuando lleguemos a casa. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas en agradecimiento. Amén. Dios les bendiga, hermano.